Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, 4 de diciembre del 2008. Jueves de la primera semana de Cuaresma. Iniciamos nuestro programa de hoy con la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No son los que dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato, que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Ésta se derrumbó, y su ruina fue grande. Es palabra de Dios. Hay muchas formas de oír palabras. Ellas pueden ser solo sonidos o significados externos, como informaciones o direcciones. La palabra de Dios es más como la palabra de un amigo, dirigida a la mente y al corazón, o como las palabras de un pariente, que entregan al ser querido consejos o direcciones basadas en el amor. La palabra de Dios da sentido a la vida y se habla siempre con amor. La oración entrega el tiempo para escucharla en los niveles más profundos de nuestro corazón. Las lecturas de hoy hablan una vez más de la relación entre la confianza y la propia vida. Isaías reconoce la acción de Dios a favor de su pueblo. Lo guardas en paz porque confía en tu Señor. Y nos anima a disponernos hacia esta confianza. Confiad siempre en el Señor, que es la roca externa. Jesús, él mismo, reconoce el valor de la acción que brota de esta confianza. Se parece a un hombre sabio que construyó su casa sobre roca. Una confianza de estas características tiene la fuerza de transformar nuestra realidad. Isaías lo afirma profetizando, en aquel día, en el país de Judá. Se refiere a la realidad que está por llegar, una realidad de cánticos y celebraciones. Jesús lo afirma anunciando, todo el que escucha mis palabras y las cumple, el que hace la voluntad de mi Padre. Se refiere a la realidad ya presente, una realidad que tiene mucho que ver con el reino de Dios. Se imagina vivir el día a día haciendo aquello que hago, un sencillo, realizarme a la voluntad del Padre del Cielo, a la voluntad amorosa del amor más grande, el amor de quien amó más, el amor que se entregó hasta el extremo. ¿Se imagina despertar a una conciencia así? ¿No tiene que ver esto con lo que Jesús dice sobre el reino del cielo? La roca, la voluntad del Padre, el reino del cielo. Todo lo pones a nuestro alcance, Señor. Todo lo pones a disposición de nuestra confianza. Ayúdanos a confiar más, que queremos exclamar con cánticos de celebración. Escuchar para poner en práctica. San Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo, Doctor de la Iglesia, Avisos y Máximas. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Hable poco, y en cosas que no es preguntado no se meta. No se queje de nadie, no pregunte cosa alguna, y si le fuere necesario preguntar, sea con pocas palabras. No contradiga, en ninguna manera hable palabras que no vayan limpias, lo que hablare sea de manera que no sea nadie ofendido, y que sea en cosas que no le pueda pasar, pesar que lo sepan todos. Calle lo que Dios le diere, y acuérdese de aquel dicho de la esposa, mi secreto para mí. Procure conversar, conservar el corazón en paz. No le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Mire que todo se ha de acabar. No apaciente el espíritu en otra cosa que en Dios. Deseche las advertencias de las cosas, y traiga paz y recogimiento en el corazón. Traiga sosiego espiritual en advertencia de Dios, amoroso. Y cuando fuere necesario hablar, sea con el mismo sosiego y paz. Traiga interior deshacimiento a todas las cosas, y no ponga el gusto en alguna temporalidad, y recogerá su alma los bienes que no sabe. El alma, que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El amor no consiente en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado. En Alemania, en esta fecha, se encuentran calendarios de Adviento en las tiendas. Ellos cuentan los días de espera y de oración por la venida de Jesús, que es lo que significa Adviento. En gran parte de Occidente, la televisión nos recuerda cuántos días de compras quedan antes de la Navidad. Suponga que usemos esas propagandas para llamar a la oración en vez de comprar. Pónganse en las mentes de María y José, pensando en el niño que está por nacer, imaginando cómo irá a ser y cómo afectará sus vidas. Traten de imaginar cómo se preparó María. Estuvo 3 meses ayudando a su prima Isabel, que había quedado embarazada inesperadamente. Luego, tuvo que entrar a enfrentar la dura crisis con José, quien no podía comprender cómo su novia podría estar embarazada. Más adelante, cuando todo parecía marchar bien hacia el alumbramiento, le dijeron que debía irse de su casa, ensillar el asno y viajar a Belén, lugar en el cual no pudieron encontrar una habitación en la posada. La principal preparación de María fue su capacidad de ajustarse a lo inesperado y a lo indeseado. El imperturbable y silencioso José fue el gran apoyo para la Navidad. Madrid, Infomadrid, 3 de diciembre del 2008, ante el asesinato de don Ignacio Uría Mendizábal por la banda terrorista ETA. Una vez más, el terrorismo ha marcado su huella a la sociedad española, con el asesinato a manos de ETA del empresario Ignacio Uría Mendizábal en la localidad de Guipuzcoana de Astipetia. Un crimen cruel que ha acabado con la vida de un ser humano, imagen y semejanza del Creador, y cuyo asesinato constituye un gravísimo pecado. El cardenal arzobispo de Madrid y sus obispos auxiliares condenan esta acción contra la vida y la libertad, al tiempo que recuerdan que el terrorismo es un no radical a la ley de Dios y a lo más fundamental de la dignidad de la persona humana. Encomiendan a Dios esta nueva víctima de la violencia sin razón, y piden para sus familiares el consuelo que da la esperanza en Cristo Jesús, Señor de la vida. El cardenal y sus obispos auxiliares afirman que el terrorismo esconde una enorme crisis de conciencia moral. Por eso, exhortan a sus diocesanos a orar para que cese la violencia, pidiendo un cambio en el corazón del hombre, una verdadera conversión de los terroristas. También, para que las autoridades trabajen con todos los medios del Estado de Derecho por la justicia y la paz, verdaderas, y crezca un sentimiento de respeto absoluto a la dignidad de la persona humana en todos los ámbitos de la sociedad, de tal manera que se venza al mal con el bien. Que la Virgen María conmueva la conciencia y el corazón de los terroristas, obcecados por el odio y la negación de Dios y del hombre, y los convierta. El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, y sus obispos auxiliares, Monseñor Fidel Jarraez, Monseñor César Franco y Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, condenaron hoy el asesinato del empresario Ignacio Urría Mendizábal, recordaron que el terrorismo es pecado y pidieron por la conversión de los terroristas. Según los prelados madrileños, Una vez más, el terrorista ha marcado con su huella a la sociedad española con este último crimen cruel, que ha acabado con la vida de un ser humano, imagen y semejanza del Creador, y cuyo asesinato constituye un gravísimo pecado. Asimismo, mediante un comunicado, condenaron esta acción contra la vida y la libertad, al tiempo que recordaron que el terrorismo es un no radical a la ley de Dios y a lo más fundamental de la dignidad de la persona humana. Con todo, los obispos encomendaron a Dios a esta nueva víctima de la violencia sin razón y pidieron consuelo para sus familiares. A su juicio, el terrorismo esconde una enorme crisis de conciencia moral y por ello exhortaron a sus diocesanos a orar para que cese la violencia, pidiendo un cambio en el corazón del hombre, una verdadera conversión de los terroristas. También solicitaron al presidente de la Conferencia Episcopal Española y sus obispos auxiliares a las autoridades que trabajen con todos los medios del Estado de Derecho por la justicia y la paz verdaderas, y crezca un sentimiento de respeto absoluto a la dignidad de la persona humana en todos los ámbitos de la sociedad, de tal manera que se venza al mal con el bien. Finalmente, invocaron a la Virgen María para que conmueva la conciencia y el corazón de los terroristas obcecados por el odio y la negación de Dios y del hombre y los convierta. Estamos iniciando un nuevo año litúrgico con todo lo que nos regala y regala. En la comunidad de Jesús se está preparando la fiesta de la Inmaculada y la patrona del canal con la Virgen de Guadalupe en este 12 de diciembre. Desde equipos de servicio y el mismo canal de Pax Televisión, son muchas personas que desfilan por Pax, casi siempre con visitas cortas, que se viene a sondear, a preguntar por su salud, ya que en Pax siempre hay un toque de sanación por los profesionales que atienden y van orientando a enfermos y familiares a tomar decisiones que se transforman en bendiciones de amor. Desde las jornadas que a veces son desafortunadas, ya que los asistentes no siempre vienen buscando al Señor, sino por simple curiosidad, o por interés en los que el amor de Cristo y la Iglesia no se contemplan en sus expectativas. Pocos son los que vienen con un corazón limpio, sin brujas, sin pasadas de cuyes, que se realizan en sesiones de oscuridad, donde se busca saber los futuros y aclarar amores. En Pax, cada día hay jóvenes, algunos más revueltos que otros, y uno les habla, y ves que son criaturas, y que para nada están preparados para dar pasos por este mundo hinchabolsillos y aleja a los santos. Y entonces, descubres que el que parecía muy fuerte es en realidad muy débil. Son niños con problemas de hombre. Han pasado del ambiente de la calle, del que se insufla en la sociedad, colegios, medios de comunicación, series de televisión, familias, etc., donde cada uno puede ser lo que dé la gana, no respetar nada y despreciar a sus semejantes, a un ambiente en el que cualquier mínima salida de tono, palabra malsonante o salirse de la norma es sancionado. Seguramente sea la única manera de mantener el orden, pero el contraste es muy grande y hasta el más fuerte se vuelve débil. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Sabemos bien la historia del que edifica sobre roca y sobre arena. Tristemente, vivimos en un mundo que construye sobre tierra y tierra muy blanda. La sociedad se está olvidando de Dios, de su palabra y de su presencia. Entonces, edificamos sobre la arena de nuestra vanidad, el aprecio a los demás, las cosas materiales, el prestigio o lo que sea. Ante cualquier pequeña crisis todo se viene abajo, y entonces echamos la culpa a lo que sea menos a nuestro olvido de Dios. Ayer los terroristas mataron a un hombre y consideran que esa es su fuerza. Quieren hacer de sus escombros un monumento, pero solo podrán encontrar en su vida vacío, odio y muerte. En ese edificio no quiere vivir ni uno mismo y vive asqueado de todo. Pero el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica descubre que tiene una ciudad fuerte. Ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en el Señor. puede mirar el mundo cara a cara, llenarse de toda la bondad y la belleza, tratar de tú al Espíritu Santo, puede hacerlo, pues el mundo no le hace daño. Por supuesto que ve las injusticias, las maldades que le rodean y su propio pecado, pero eso no lo desalienta. Una vez que has encontrado los cimientos sobre los que construir, entonces dejas que el Señor vaya construyendo, y tú no haces más labor que la de peón albañil. Es Él el que construye y te muestra las bondades de la creación y la maravilla de su redención. El entorno puede ser hostil, pueden ponerte un montón de normas o una montaña de rejas, pero cuando descubres sobre qué, en quién, has cimentado tu vida y el entorno no nos domina. La Virgen construyó sobre roca, tuvo la roca en sus entrañas. Ella nos ayuda y ayuda a los malotes, a saber cómo construir nuestra vida, aunque antes tengamos que tirar la casa que hemos construido sobre arena, y lo débil se vuelve fuerte. Benedicto XVI. El mal no es intrínseco al hombre, Cristo ha triunfado sobre él. Ciudad del Vaticano. Intervención en la Audiencia General, miércoles 3 de diciembre del 2008. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos detendremos en las relaciones entre Adán y Cristo, delineadas por San Pablo en la conocida página de la Carta a los Romanos, en la que nos entrega a la Iglesia las líneas esenciales de la doctrina sobre el pecado original. En verdad, ya en la primera carta a los Corintios, tratando de la fe en la resurrección, Pablo había introducido la relación entre el primer padre y Cristo. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Con Romanos 5, del 12 al 21, la confrontación entre Cristo y Adán se hace más articulada e iluminadora. Pablo recorre la historia de la salvación, desde Adán a la ley y de esta a Cristo. En el centro de la escena se encuentran tanto Adán, con las consecuencias del pecado sobre la humanidad, como Jesús y la gracia que mediante él ha sido derramada abundantemente sobre la humanidad. La repetición del cuanto más respecto a Cristo subraya cómo el don recibido en él sobrepasa totalmente al pecado de Adán y a las consecuencias de éste en la humanidad, tanto que Pablo puede llegar a la conclusión: pero donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por tanto, la confrontación de que Pablo traza entre Adán y Cristo ilumina la inferioridad del primer hombre respecto a la superioridad del segundo. Por otro lado, para poner en evidencia el inconmensurable don de la gracia en Cristo, Pablo insiste en el pecado de Adán. Se diría que si no hubiera sido para demostrar la centralidad de la gracia, él no se habría entretenido en hablar del pecado que a causa de un solo hombre entró en el mundo, y con el pecado la muerte. Si en la fe de la Iglesia ha madurado la conciencia del dogma del pecado original, es porque éste está ligado inseparablemente con otro dogma, el de la salvación y la libertad en Cristo. Como consecuencia, nunca debemos hablar sobre el pecado de Adán y de la humanidad, separándolo del contexto de la salvación, es decir, sin comprenderlo en el horizonte de la justificación con Cristo. Pero como hombres de hoy, debemos preguntarnos, ¿qué es el pecado original? ¿Qué enseñan Pablo y la Iglesia? ¿Es sostenible aún hoy esta doctrina? Muchos piensan que a la luz de la historia de la evolución, no habría ya lugar para la doctrina de un primer pecado, que después se difundiría en toda la historia de la humanidad. En consecuencia, también la cuestión de la redención y del Redentor perdería su fundamento. Por tanto, ¿existe el pecado original o no? Para poder responder, debemos distinguir dos aspectos de la doctrina sobre el pecado original. Existe un aspecto empírico, es decir, una conciencia concreta, visible, diría yo, tangible para todos. Es un aspecto misterioso, que afecta al fundamento ontológico en este hecho. El dato empírico es que existe una contradicción en nuestro ser. Por una parte, el hombre sabe que debe hacer el bien e íntimamente también lo quiere realizar, pero al mismo tiempo, siente también otro impulso a hacer lo contrario, a seguir el camino del egoísmo, de la violencia, hacer solo lo que le apetece, aún sabiendo que así actúa contra el bien, contra Dios, contra el prójimo. San Pablo en su carta a los Romanos ha expresado esta contradicción en nuestro ser con estas palabras: querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Esta contradicción interior de nuestro ser no es una teoría. Cada uno de nosotros la experimenta todos los días, y sobre todo vemos siempre en torno a nosotros la superioridad de esta segunda voluntad. Basta pensar en las noticias diarias sobre injusticias, violencia, mentira, lujuria. Cada día lo vemos, es un hecho. Como consecuencia de este poder, el mal en nuestras almas se ha desarrollado en la historia un río sucio, que envenena la geografía de la historia humana. El gran pensador francés Blaise Pascal habló de una segunda naturaleza que se superpone a nuestra naturaleza original, buena. Esta segunda naturaleza presenta el mal como normal para el hombre. Así también la típica expresión "es humano" tiene un doble significado. Es humano puede querer decir "este hombre es bueno, pero realmente actúa como debería actuar un hombre". Pero "es humano" puede también querer decir lo contrario: el mal es normal, es humano. El mal parece haberse convertido en una segunda naturaleza. Esta contradicción del ser humano, de nuestra historia, debe provocar y también provoca hoy el deseo de redención. En realidad, el deseo de que el mundo cambie y la promesa de que se creará un mundo de justicia, de paz y de bien está presente en todas partes. En la política, por ejemplo, todos hablan de la necesidad de cambiar el mundo, de crear un mundo más justo. Y precisamente esto es expresión del deseo de que haya una liberación de la contradicción que experimentamos en nosotros mismos. Por lo tanto, el hecho del poder del mal en el corazón humano y en la historia humana es innegable. La cuestión es, ¿cómo se explica este mal? En la historia del pensamiento, prescindiendo de la fe cristiana, existe un modelo principal de explicación, con variaciones diversas. Este modelo dice: el ser mismo es contradictorio, lleva en sí tanto el bien como el mal. En la antigüedad, esta idea implicaba la opinión de que existían dos principios igualmente originarios, un principio bueno y un principio malo. Este dualismo sería insuperable. Los dos principios están al mismo nivel, y por ello existiría siempre, desde el origen del ser, esta contradicción. La contradicción de nuestro ser, por tanto, reflejaría sólo la contrariedad de los dos principios divinos, por así decirlo. En la versión evolucionista, atea, del mundo, vuelve de nuevo una visión semejante. Aunque en esta concepción, la visión del ser es monista, se supone que el ser como tal desde el principio lleva en sí el bien y el mal. El ser mismo no es simplemente bueno, sino abierto al bien y al mal. El mal es tan originario como el bien, y la historia humana repetiría solamente el modelo ya presente en toda la evolución precedente. Lo que los cristianos llaman pecado original sería en realidad solo el carácter mixto del ser, una mezcla del bien y del mal, que según esta teoría pertenecería a la misma materia del ser. Es una visión en el fondo desesperada. Si es así, el mal es invencible. Al final todo cuenta, solo cuenta el propio interés, y todo progreso habría de pagarlo innecesariamente con un río de mal, y quien quisiera servir al progreso debería aceptar pagar este precio. La política en el fondo se basa sobre estas premisas, y vemos los efectos de ellas. Este pensamiento moderno al final solo puede traer tristeza y cinismo. Y así preguntamos de nuevo: ¿qué dice la fe atestiguada por San Pablo? Como primer punto, esta confirma el hecho de la competición entre ambas naturalezas, el hecho de este mal cuya sombra pesa sobre la creación. Hemos escuchado el capítulo 7 de la carta a los Romanos, pero podríamos añadir el capítulo 8. El mal existe sencillamente. Como explicación, en contraste con los dualismos y monismos que hemos considerado brevemente y encontrado desoladores, la fe nos dice: existen dos misterios de luz y un misterio de noche, que sin embargo está rodeado de los misterios de la luz. El primer misterio de la luz es este. La fe nos dice que no hay dos principios, uno bueno y uno malo, sino que hay un solo principio, el Dios creador, y este principio es bueno, solo bueno, sin sombra de mal, y por ello también el ser no es una mezcla del bien y del mal. El ser como tal es bueno, y por ello es bueno existir, es bueno vivir. Este es el alegre anuncio de la fe. Solo hay una fuente buena, el Creador. Y por esto vivir es un bien. Es algo bueno ser un hombre, una mujer. Es buena la vida. Después sigue un misterio de oscuridad, de noche. El mal no viene de la fuente del mismo ser. No es igualmente originario. El mal viene de una libertad creada, pero una libertad abusada. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo ha sucedido? Esto permanece oscuro. El mal no es lógico. Solo Dios y el bien son lógicos, son luz. El mal permanece misterioso. Se le representa con grandes imágenes, como hace el capítulo 3 del Génesis, con aquella visión de los dos árboles, de la serpiente, del hombre pecador. Una gran imagen que nos hace adivinar, pero que no puede explicar lo que es en sí mismo ilógico. Podemos adivinar, no explicar, ni siquiera podemos narrarlo como un hecho junto al otro, porque es una realidad más profunda. Queda como un misterio oscuro, de noche, pero se le añade inmediatamente un misterio de luz. El mal viene de una fuente subordinada. Dios con su luz es más fuerte, y por eso el mal puede ser superado. Por eso la criatura, el hombre, es curable. Las visiones dualistas, también el monismo del evolucionismo, no puede decir que el hombre sea curable, pero si el mal procede solo de una fuente subordinada, es cierto que el hombre puede curarse. Y el libro de la sabiduría dice, las criaturas del mundo son saludables. Y finalmente, el último punto. El hombre no solo puede curar, está curado de hecho. Dios ha introducido la curación. Ha entrado personalmente en la historia. A la permanente fuente del mal, ha opuesto una fuente de puro bien. Cristo, crucificado y resucitado, nuevo Adán, opone al río sucio del mal un río de luz. Y este río está presente en la historia. Vemos a los santos, los grandes santos, pero también los santos humildes, los siempre fieles. Vemos que el río de luz que procede de Cristo está presente, es fuerte. Hermanos y hermanas, es tiempo de Adviento. En el lenguaje de la Iglesia, la palabra Adviento tiene dos significados, presencia y espera. Presencia, la luz está presente. Cristo es el nuevo Adán. Está con nosotros y en medio de nosotros. Ya brilla la luz y debemos abrir los ojos del corazón para verla y para introducirnos en el río de la luz. Sobre todo, estar agradecidos al hecho de que Dios mismo ha entrado en la historia como nueva fuente de bien. Pero Adviento quiere decir también espera. La noche oscura del mal aún es fuerte, y por ello rezamos en Adviento con el antiguo pueblo de Dios, Rórate Caeli de Súper, y oramos con insistencia, ven Jesús, ven, da fuerza a la luz y al bien. Ven donde domina la mentira, la ignorancia de Dios, la violencia, la injusticia. Ven, Señor Jesús, da fuerza al bien en el mundo y ayúdanos a ser portadores de tu luz, operadores de la paz, testigos de la verdad. Ven, Señor Jesús. Al final de la audiencia, el Papa saludó a los peregrinos en varios idiomas y en español dijo, queridos hermanos y hermanas, en la carta a los romanos, San Pablo, poniendo en relación las figuras de Adán y Cristo, traza las líneas esenciales de la doctrina sobre el pecado original. El pecado de Adán ha de ser contemplado siempre en el contexto de la verdad sobre la salvación y la justificación realizada en Cristo. Como escribe el apóstol, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Solo Cristo, como nuevo Adán, ha liberado a la humanidad del pecado y de la muerte, mediante el don de la gracia de la justificación. El bautismo no solo nos libra del pecado original, sino que pone al hombre en una nueva revelación con Dios, haciéndolo hijo suyo. El bautizado es introducido en una vida totalmente nueva, sostenida por el don del Espíritu Santo. La gracia recibida coloca a los creyentes en la nueva condición de hacerse cargo de los gemidos de la humanidad y de toda la creación, para orientarlos hacia el cumplimiento de aquella esperanza en la que hemos sido salvados. La esperanza de los creyentes en Cristo no defrauda, porque se apoya en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española aquí presentes, en particular a los peregrinos y grupos venidos de Chile, España, México, Panamá, Venezuela y de otros países latinoamericanos, siguiendo la enseñanza de San Pablo, os animo a que, reconociendo con gozo vuestra dignidad de hijos de Dios, viváis con fidelidad vuestros compromisos bautismales. Que Dios os bendiga. Durante el tiempo de Adviento, la liturgia celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen María. Recuerda que algunas mujeres de la antigua alianza, que eran figura y profecía de su misión, exalta la actitud de la fe y de humildad con que María de Nazaret se adhirió total e inmediatamente al proyecto salvífico de Dios. Subraya su presencia en los acontecimientos de gracia que precedieron al nacimiento del Salvador. También la piedad popular dedica, en el tiempo de Adviento, una atención particular a Santa María. Lo atestiguan de manera inequívoca diversos ejercicios de piedad, sobre todo las novenas de la Inmaculada y de la Navidad. Sin embargo, la valoración del Adviento como tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor no quiere decir que este tiempo se deba presentar como un mes de María. Lo que necesitan hoy los hombres y mujeres no son solo condenas, sino ternura. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto para la verdad, la justicia y el amor. Sorprende el lenguaje de condena a divorciados homosexuales, clérigos secularizados, religiosos enclausurados. Últimamente prefiero empezar el día con un Padre Nuestro y acabarlo con un credo, especialmente un credo eclesial y muy esperanzado. Un buen día con Jesús y María, y recuerde que se nos viene encima la Navidad para vivirla en profundidad. Que el Espíritu Santo le dirija este hermoso día, que lo es ya que le prepara a momentos íntimos con Dios de la vida que le ama y quiere, que acerque a los suyos por los caminos del perdón y del corazón. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 4 de diciembre del 2008. Que Santa María, nuestra Madre, los conduzca por caminos de paz y de amor. Jesús nos ama.